prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things.
Bueno, pues yo os puedo prometer un super programón de estos que hacen historia en La vida en Rosetta. Bienvenidos a La vida en Rosetta. Ya sabéis que estamos en nuestra tercera temporada en PR Noticias Onda Mujer. Y este es el programa de coaching más irreverente, original, cañero y genial. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Y por qué sí? ¿Por qué? Pues porque aquí hacemos Ada Madrining. Ya sabéis que en La vida en Rosetta estamos empeñadísimas en haceros, pues bueno, enseñaros a liderar la vida propia, poneros la corona, hacer lo que os pasa por la varita y obviamente aprender un montón de recursos y dones y pasároslo bien, aunque sea un rato escuchando La vida en Rosetta. Así que, ya sabéis, si quieres ver La vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Good morning. Ya sabéis que yo empiezo el programa con permiso de Rosetta y sin su permiso también. Soy Rose McPherson, por si no lo sabéis. Todavía autora de Ya no tengo el alma en pena. Así que hoy os traigo un consejo para vuestra professional life. Y el consejo de hoy es, sea tu mejor manager. Digamos que debes aplicarte al factor gato con botas. Y ahora que estamos en invierno, te puedes poner las botas, que es otra de las cosas en español que me hacen muchísima gracia. ¿Qué es el gato con botas o el factor gato con botas? Se trata de hablar bien de ti. Tienes que airear tus capacidades, presumir de tus competencias y jamás de los jamases, never, never. Te critiques ni en público ni en privado ni cuando te mires al espejo. Deja la crítica para los enemigos. Tú solo, besitos contigo misma. Tú, como buena manager tuya, debes vender el producto que representas, o sea, a ti misma, a ti mismo. No tienes que ir de superwoman ni de víctima, simplemente tienes que ir de ti misma, porque la autenticidad, a la larga, vende muchísimo más que ningún disfraz. Palabra de Rose McPherson. Ya sabéis que esta es Silvia Sil, quien nos canta Change, que estuvo aquí en el programa hace tiempo y la volveremos a traer. Y hay que promocionar lo hispano, lo patrio, lo nuestro. ¿Por qué no? Yo, aparte de Rose McPherson, que promocione lo suyo, que para eso ella es Yanquilandia y yo soy Españolandia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tanto aquí, a ver, Rosetta, ¿qué nos traes hoy? Os traigo una pregunta. ¿Es la independencia la madrina del carisma? Ya sabéis que me encanta relacionar cosas así, aparentemente, como que no ligan. Pues sí, mucha gente quiere ser carismática. ¿Puede serlo cualquiera? ¿Cuáles son los secretos para poseer o incrementar el carisma? ¿Hay alguna crema mágica que, digamos, te aplicas dos veces al día, luego te pones tal? Oye, te sale un carisma del copón. Uno de ellos es la independencia, la de criterio, claro está. La persona carismática tiene luz propia y tiene opiniones propias, porque la independencia conlleva valentía para ir por la vida a mi manera. Las personas independientes suelen tener un halo especial, ya que se desmarcan de lo que hace la mayoría de la gente. Ya sabéis que yo lo bauticé como el club del redil. Mucha gente le encanta redilear, pero los carismáticos, pues va y resulta que le hicieron un corte de mangas, una butifarra, como una catedral, al club del redil. Entonces, aunque hagan lo mismo que otros, lo hacen de otra manera, o sea, lo hacen a la suya. Y no lo hacen porque haya que hacerlo, sino porque quieren hacerlo, porque están convencidos, porque les apetece y porque les da la gana. Así que yo te pregunto, ¿disfrutas con tu vida? ¿Te permite ser independiente o prefieres arroparte en el grupo? Si tu carisma quieres potenciar, la independencia en ti debes fomentar. Oh, me encantan estos pareados que me salen. Por cierto, hoy vuelvo a lucir modelitos, modelos de la nueva colección de Matilda, que sabéis que son www.matilda.es, y si queréis comprarlos online, www.matildashop.es, que están diseñados por Pilar Vilar. Así que, si quieres sentirte y comentar tu carisma personal, pues tienes que vestir los diseños de Pilar Vidal. Oye, me ha quedado otro pareado. ¡Hala! Feeling like a number one. Y yo tengo un number one hoy. Hoy vamos a entrevistar a Marena Munar. La descubrí pues por esas cosas de que estamos todos conectados como máximo a 6 grados, que le llamaron también el factor Kevin Bacon. Y al final de 6 grados, pues ahí yo normalmente mis conexiones como mucho 2. Así que conocí a Marena Munar a través de otra persona que ha venido aquí y volverá a venir, Beatriz Parreño, que sabéis que es la hada de los test. Y Marena me fascinó porque realmente es una hada viajera. Es una journalist, photojournalist. Ya se ha colado Rose. Que ha viajado, no sé, Marena, bienvenida a la vida en Rosetta. Uy, se me cae la varita. ¿Hay algún país del planeta que no hayas puesto tu varita mágica de, o tu, vamos, tu cámara, en este caso, tu bueno, cámara, tu objetivo?
Todavía me quedan, pero antes de entrar en los viajes, quiero decir, bueno, que ha sido cuestión realmente de hada madrina al que nos encontremos y que estoy fascinada, porque nada más entrar aquí rebosas, bueno, lo que comunicas en tus programas, buena energía y no sé, tu forma de hablar, tu forma, me encanta. Bueno, ya cuando empezó el programa con la Virgo y ahora Ava, pues ya aquí acabamos bailando.
Ah, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver la vida en Rosetta.
Ver la vida en Rosetta. Pero bueno, volviendo a los viajes, sí, todavía me quedan bastante países. El caso es que tengo un colega que hace tiempo me dijo que había visto todos los países del mundo. Digo,
¿Todos?
¡Qué bárbaro! Y además su web era, he visto todos los países del mundo. Yo no. Tengo la suerte de haber viajado y seguir viajando muchísimo, pero bueno, alguno que otro me queda todavía.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, fíjate, no he ido, Sudamérica he viajado poco. Conozco en realidad Perú. y el resto no, y tengo unas ganas de ir a Argentina, a Chile, a Brasil, un montón, pero por circunstancias...
Ahí
pues...
te he ganado la mano, he estado en Brasil en las cataratas de Iguazú.
Pues tiene que ser, bueno, todo bueno, Brasil es fascinante, ¿no?
Sí, es impresionante.
Sí, no, yo no. Ahora me voy, el domingo me voy a Centroamérica, me voy a Nicaragua, que también me apetece mucho, pero bueno, a ver si en el futuro voy para el sur.
¿Y cómo empezaste a ser photojournalist?
Pues bueno, la verdad es que esto viene de antaño, porque yo cuando estaba estudiando periodismo, la fotografía en aquellos años, bueno, aquellos años 70, que corríamos delante de los grises y todas esas cosas, que todavía estaba en la escuela antigua, o sea, yo era, empecé en la antigua, en la de esa de la villa, y luego ya acabé en la nueva, uh-huh. Y me gustaba mucho la fotografía. Entonces me acuerdo que, bueno, compré una de estas amplificadoras de aquella época, las ponía en mi cuarto, que mis padres, los pobres, pues porque allí dormíamos y con esos líquidos que huelen fatal, yo aireaba luego las ventanas y tal, y empecé haciendo muchas fotos en blanco y negro, que luego las revelábamos, las pegábamos uh-huh. en los azulejos del cuarto de baño, y siempre me gustó.
Y... de todos los sitios donde has vivido, ¿cuáles son los que, porque yo sé que has escrito y ahora vamos a hablar del libro que publicas, bueno, que presentas dentro de poco, el próximo lunes 12, Sol de invierno, y antes escribiste Y soplará el Aminán. Uh-huh. ¿Cuáles de esos países son los que más te han inspirado? Países y sus historias, porque sí. Hablamos luego de Sol de invierno.
Uh-huh. Hombre, realmente, claro, para mí hay dos países que son, podría decir, como mis segundos países, ¿no? Después de España, que son Filipinas y Polonia. Entonces, en los dos he vivido, en Filipinas he vivido muchos años, casi 15, yendo y viniendo, y es, bueno, lo tengo, no he vuelto desde 2005, pero es un país que me acompaña siempre. Tengo buenísimos amigos allí, han pasado circunstancias muy especiales de mi vida, y es un país precioso, que curiosamente ahora se está promocionando más, porque antes tenía una prensa negra que a mí me daba risa, porque es que luego
los zapatos
allí,
de la
Imelda, todo lo que pasa en el sur, en Mindanao, la guerrilla, el no sé qué, y bueno, pasa pues como en todas partes y en Asia, pero que luego el carácter filipino, a no ser que lo saques de quicio, es muy tranquilo, es una gente encantadora y es un país precioso.
Sol de invierno, Polonia.
Polonia también.
¿Cómo se te inspira Sol de invierno?
Pues Polonia, es que tuve la suerte, entre comillas, de vivir los años más tumultuosos de Polonia, porque estuve allí pues en los años 80, que fue cuando empezó el Sindicato de Solidaridad, que en realidad fue, yo creo, el Sindicato de Solidaridad, pues fue quien empezó a abrir las puertas del Este, ¿no? Porque fue el primer sindicato libre 9 años antes de la caída del muro. Entonces viví todo aquello, viví cuando empezaba, viví el golpe de Estado del general de entonces, Jaruzelski, que fue en un momento en que los rusos estaban en la puerta a punto de entrar, y bueno, fue un golpe. Yo siempre digo que a su manera Jaruzelski pues lo supo hacer, porque podía haber sido mucho peor. Entonces viví todo aquello en una Polonia, lo que cuento en el libro, porque lo que cuento es un poco el día a día de aquella Polonia de las colas, de aquella Polonia súper creativa, porque todo lo que se fraguaba allí entre bambalinas pues era tremendo, ¿no? Era una gente... Entonces todo eso es lo que trato de plasmar en Sol de invierno. Era muy joven, porque tenía, no sé, 25 años o así... Y se me quedó, que luego cuando empecé a escribirlo mucho después era como si abriera un archivo y saliera allí todo.
O sea que fíjate los años que han pasado entre Sol de invierno y tu vivencia de Polonia. Entonces, la novela, tú dices que se sitúa al principio de los años 80.
Sí.
En una Polonia lista para el cambio de la mano del Sindicato de Solidaridad. La pianista Anna
Jakubowicz.
Ah, Jakub.
Es que el polaco se las trae.
Es una mujer cauta y sensible, cuyo sueño es participar en el Premio Internacional de Piano Frédéric Chopin. Ana siempre ha estado inmersa en su propio mundo, hasta que el momento político de la nación la obliga a vivir una realidad, hasta entonces muy ajena a ella. La Polonia de aquellos años, con su costumbre, ideología y la vida cotidiana, se reflejan en Sol de invierno y se suman a la historia de Polonia, a la historia de Europa, en resumidas cuentas. Manena, ¿por qué una persona tendría que leer este libro?
Bueno,
imagínate que tú no eres la escritora y dices, a ver, yo soy el factor gato con botas, que nos ha dicho Rose McPherson. A ver, ¿por qué tendrías que leer el libro?
Bueno, pues yo creo, y en esto me baso un poco en los comentarios de gente que lo ha leído, pues que es un libro que, bueno, primero en plan histórico, pues cuenta una historia de Polonia que además está siendo un trozo de la historia bastante desconocido, porque la gente, pues digamos de mi edad que lo vivió, como que cierto modo quiere olvidar, y los jóvenes ya no saben de ella. Y entonces a mí me parece que es un momento histórico muy importante, no solo para Polonia, sino para todo el este en general, para Europa, ¿no? Y luego, pues es una historia en que se junta un poco todo. O sea, los personajes son gente muy normales, como te comentaba antes, ni buenos ni malos, gente humana que le pasa un poco de todo y que van reaccionando según las circunstancias. Entonces es una historia, a mí me parece bonita, que ya no es porque sea Polonia, es una historia bonita humanamente, con sus amores, sus desamores, sus envidias, sus celos, sus ambiciones en la vida y la grandeza que tiene cada uno dentro. Entonces, en ese sentido, pues creo que es una bonita historia que puede llevar. También hablo mucho de la música de Polonia, que para mí fue un factor. Yo cuando
eso te
llegué,
iba a decir, porque la protagonista es
una pianista, claro. Entonces, yo cuando llegué a Polonia, pues claro, primero venía pues de un país completamente distinto. Empecé a ver pues los problemas de la vida allí, que realmente fui al supermercado, cogí el carrito y salí con una bolsa de té y una botella de vinagre y digo, esto vamos a comer, porque no encontraba nada hasta que empecé a ver cómo se encontraban las cosas, ¿no? Y la música me pareció fascinante, cómo enseñaban a los niños desde pequeñitos, los padres los llevaban al Palacio de la Cultura y allí pues con 4 años les preguntaban las notas y sabían que era Chopin o que era Penderecki. Y la notabas, o sea, la música, hombre, ha tenido pues grandes músicos, un poco el padre de la música Chopin, que por eso hacen el concurso este internacional de piano, que sigue desde el año 27 o así, quitando guerras, es que ha estado siempre, cada 5 años se celebra allí. Y luego, pues tiene, qué sé yo, Rubinstein, Penderecki, bueno, innumerables músicos, y es que lo sientes en la gente, ¿no? La gente, de hecho yo conozco muchos polacos aquí que están, y muchos están en la filarmónica, porque es que la música como que va con ellos, ¿no? Entonces me pareció una forma muy bonita de llevar el libro a través de las dos cosas que en ese momento estaban en Polonia candentes, que era la política y la música.
Fíjate qué curioso. Tú decías que Filipinas también tenía como mala prensa. Polonia aquí también es un país... ¡Buah, Polonia! Incluso cuando yo llegué a Madrid... Yo soy valenciana, pasada por Barcelona, y cuando llegué a Madrid a trabajar tenía un acentazo catalán que era impresionante. Y me hacían muchas bromas, pero descubrí que nos llamaban los polacos. A mí me sentó fatal, lo tengo que reconocer. Me decían, ¿qué hablas en polaco? Y yo... Luego ya hice el chiste aquel de que decía el andaluz, dice, vosotros los catalanes cuando habláis parece que acá hay nueces. Y le contesto en catalán y digo, no crec, no crec. Y bueno, y entonces, y claro, dices, fíjate cómo usaban, ¿no? Incluso... Hubo luego una serie en TV3 de Polonia, porque se referían a ellos, pero Polonia era como una cosa ahí, los polacos, ¿no? En la tierra parece que hay países que tienen el marchamo de chics y otros, qué cosas, ¿no?
Sí, sí, no, pues curiosamente es que, claro, yo por eso también quise plasmar todo en el libro, o sea, Polonia es un país sorprendente, de hecho a Varsovia antes de la guerra y tal le llamaban el París del Este, porque... Es un país muy bonito, en plan de paisaje, luego ciudades como Gdańsk, Cracovia, Varsovia, la destruyeron en la guerra, pero a mí me gusta mucho, es como una ciudad escondida que tienes que ir descubriendo poquito a poco, ¿no? Y el carácter polaco, pues ya te digo, es muy eslavo, evidentemente son eslavos, entonces muy creativo, muy apasionado.
O sea, eso es lo que significa ser eslavo.
Eso es lo que significa ser eslavo.
Muy creativo, muy apasionado.
Sí, sí, y muy acogedor. Son personas tremendamente acogedores que te reciben, bueno, pues como que te sientes en casa. Si no fuera por esa lengua curiosa que tienen.
¿Hablas polaco?
Pues sí, me defiendo. No es que lo domine, no puedo leer en polaco, pero sí me puedo entender.
Sol de invierno en polaco, ¿te atreverías?
Sí, sí, Gima Słońce.
Pues suena muy bonito.
O Suonechko, Suonechko es solecito, pero bueno, esto no es un solecito. Suonechko se dicen, igual que nosotros decimos cariño, ellos dicen Suonechko, que es muy bonito.
Suonechko. ¿Y buenos días?
Dzień dobry.
Ah.
Dzień dobry. ¿Y cómo estás, Jack Chenchuyes? Y te deseo todo lo mejor, que esa es para escucharla. Pchiskiego najlepsiego. De hecho, os voy a decir cómo se llamaba mi casa. Eskchetuskiego chesnaschepe.
¿Es qué significa?
Significa, iego es un poco como en alemán, el iego es el burgo, es como el burgo de Schetus, ¿no? La calle de Schetus, es una declinación porque ajá, tiene ocho, entonces significa que es de Schetus, que es un personaje polaco.
¿Dónde pueden ir? Bueno, el libro se imagino que se vende en todo tipo de librerías.
Bueno,
a ver,
no
a ver.
La forma mejor realmente.
Eso,
de
¿cómo pueden acceder al libro?
Es pedir, casi la. Bueno, está en la Casa del Libro de Gran Vía, en Madrid, pero la forma más rápida, porque está el día siguiente y todo, es pedirlo o a la casadellibro.com o amazon.es por internet.
Vale. La presentación, lunes 12 de diciembre, hora, lugar.
Sí, pues he tenido la suerte que B de Travel Brand Experience en Miguel Ángel 33, que ahora le llamamos la Casa de los Viajeros, porque allí es que se organizan todo tipo de cosas. De hecho, ayer estuve en un evento muy bonito que se llamaba Ellos son el Mundo, que es exposición fotográfica para niños. Vamos, para subvencionar a los niños de ONGs y tal, pero vamos, fotografías de niños. Entonces es el 12, mi presentación es el 12 de diciembre, que es lunes, a las 7:30, allí en B de Travel Brand, en Miguel Ángel 33.
Madrid Ciudad.
Madrid
Ciudad. Madrid
Ciudad. Sí, Madrid Centro, Centro, Centro.
Y luego sé que tienes una página web para que la gente te pueda conocer mucho más.
Sí, allí además también pueden, quien tenga Kindle o algo así, puede descargarse la versión de Sol de Invierno también. Mi página es laventanademanena.es.
La ventana de Manena, una ventana al mundo.
Sí, una ventana abierta al mundo que allí, bueno, voy poniendo además porque la libertad que te da tener tu propia página es que pones lo que quieres, escribes lo que quieres, pones las fotos que quieres.
Cuando te fueras de este mundo, Manena, ¿qué te gustaría llevarte contigo?
Pues me gustaría, qué pregunta tan difícil, ¿no? Me gustaría llevarme, pues, la sensación de amor de todos los que he querido.
Ah, es precioso.
Sí.
Lo tienes clarísimo.
Sí, es lo más importante.
Y otra pregunta más. ¿Qué te ha aportado el viajar por tantos lugares del mundo? Que si no hubieras salido de España, no estaría en tu universo personal como Manena Munar.
Hombre, yo creo que sobre todo es tan importante para verte pequeñito y ver al mundo grande, ¿no? Porque si no, cuando nos quedamos metidos en nuestro propio núcleo, es como que engrandecemos cosas que luego cuando vas fuera dices, pero qué pequeño y qué grande es todo, ¿no? Al conocer a gente de diversas culturas, formas de vida, entender mucho más lo que es todo esto.
Lo que es el ser humano.
Sí.
Sí, porque al final ves que nos cambia el color de piel, una serie de costumbres, pero en el fondo somos iguales.
Somos igual, sentimos lo mismo.
Sí, sí.
Todo va, es como si fuéramos un clonito con diferentes colores y formas, muy grande, muy pequeño, muy todo lo que se puede dar a un ser humano, que bueno, que según tú vas cogiendo las sendas, pues lo vas fomentando para un lado o para otro.
Ha sido un placer. Ya sabéis,
el placer es
Sol
mío.
De Invierno de Manena Munar.
Se está muy bien aquí.
Pues ha sido, eso me encanta saberlo. Porque cuando viene una invitada, lo que tenemos que hacer es eso, que se sienta encantada.
Pues me siento
pues si no, no sería la vida en Rosetta.
Y saldré de aquí con una sonrisa grande y rosa.
Muchísimas gracias, Manena.
A ti.
Y muchísima mierda, como dicen los actores. Mierda de la buena.
Eso espero. Gracias.
Que te acompañen los angelitos por el mundo mundial, que te sigan acompañando.
Bueno, ya me has dado con tu...
Sí, sí.
varita mágica y eso me dará mucha suerte.
Claro que sí. Ya sabéis, Sol de Invierno, Manena Munar, si queréis ir a conocerla personalmente el lunes 12 de diciembre, y si no, pues os descargáis el libro o lo compráis en la Casa del Libro o en Amazon. Sol de Invierno, Manena Munar. Que a ver, que no se os puede olvidar ese nombre porque es muy especial. M.M., ¿eh? Como Emma Nems, Manena Munar.
Espero que sea así de dulce.
Yo, la Tina Turner dice, give me a lifetime. Pues yo, en la sección del secreto está en el genio, le pido a Lorena que me dé un poco de branding. Ya sabéis que tenemos a Lorena Pérez, Low Things, que nos enseña los secretos del branding, que no del brandy, sino del branding.
No se bebe, este no se bebe.
¡Oye, Lorena!
Bueno, podemos beber. Buenos días. ¡Qué energía!
Buenos días, adadamente.
Sí, me alegro un montón de volver a estar aquí. Además, compartir hoy espacio también con Manena, que es un nombre precioso.
Sí, sí.
Como si ya tiene una marca, es muy reconocible ya, de naming ya. Se recuerda muy bien. Pues bueno, hoy también vamos a hablar de creatividad. Porque para hacer branding y campañas y publicidad, pues necesita mucha creatividad. Bueno, como para casi todo, ¿no? O todo. Y es que la creatividad no requiere de barreras. Necesita independencia. Y luego es que se merma dentro de encorsetados medios y empresas donde escasea el tiempo y la energía.
O sea, que eso de hacer trabajar a la gente 10 horas, como que no.
No funciona.
No funciona.
No, porque que el cerebro hace plof y aquí dice, aquí hay stop, o sea, dice stop y ya, no.
Dice, me voy out to lunch.
Totalmente,
sorry,
out to lunch.
We are out to lunch.
Pero bueno, al mismo tiempo, por ejemplo, en las agencias es contradictorio porque hay un ecosistema en el que todo el mundo está predispuesto a crear. Entonces, todo el mundo comparte ideas. Y entonces es más fácil liberar la imaginación porque es reconfortante estar con personas que alrededor, ¿no? Que también están dispuestas a crear. Pero aún así, claro, hay una cosa ahí pues de tensiones, de clientes que te meten presión, que hay fechas de entrega. Entonces, para creatividad eso no es
nada bueno.
No.
Pueden salir cosas, pero la genialidad necesita de libertad, de espacio.
Claro, por supuesto. Sí. Entonces, cada uno descubre su mejor momento, su ecosistema para crear. O sea, pero es verdad que para todo hay un punto en común y es la libertad. Eso está clarísimo. Y al final, yo durante mi larga experiencia he averiguado cuál es mi mejor ambiente y ecosistema. O sea, pues bueno, entonces yo, por ejemplo, lo que hago primero es cuando comienzo el viaje a la mente del, o sea, comienzo el viaje a la mente del cliente y sus particularidades. Eso es lo primero que hago, ¿no? Tengo un proyecto y me meto en la mente del cliente. Es decir, entiendo cuáles son sus cualidades, sus necesidades, qué quiere satisfacer, qué dificultades se encuentra, y procuro empatizar y ponerme en sus zapatos. Y también en los del consumidor, ojo, ¿eh? Busco los recursos que más adelante luego me ayudarán a resolver las necesidades. Y finalmente hago un pequeño documento donde con todos los objetivos. Bueno, realmente tengo una libreta llena de tachones y borrones.
Fijaros que está hablando de independencia, de libertad, y luego está muy estructurada. Porque una cosa no está reñida con la otra.
No,
claro.
No está reñida con la
es
otra.
Es hacerlo a tu manera.
Yo he entendido que cuál es el mejor modo, donde yo me siento feliz, donde me siento a gusto y cómoda. Claro, cada uno tiene que encontrar su método. Pero hay cosas que son comunes a todos, ¿no? Que hay que tener un cierto tipo de estructura y es bueno averiguarla, cuál es la tuya. Pues no empecemos a divagar en el caos.
Es decir, no ponerse el traje de otra persona,
no,
sino ponerte el tuyo propio. Y hacer las cosas a tu manera.
A tu manera, claro. Sea que sea, aunque estés dentro de una estructura de empresa. Entonces, luego empiezo a preparar la bolsa de viaje, investigo, analizo y experimento. O sea,
y va a tener que seguir experimentando en el próximo programa, porque es que
me
como me he pasado.
Bueno, pues me podéis encontrar en...
¿Has visto hablando de independencia?
www.lothings.me lothings.me. Besitos.
How could anyone ever tell you you were anything less than beautiful? How could anyone ever tell you you were less than whole? How could anyone fail to notice that your loving is a miracle? How deeply your...
Y os voy a leer el cuento para finalizar el programa de nuestra hada de los cuentos, Lauriana Sánchez, que sabéis que es logopeda, y hoy nos ha escrito el cuento titulado Más fuerte que el baile. Ella no era una simple bailarina de una caja de música cualquiera. Quería seguir bailando incluso cuando la música cediera. Sin embargo, presa de los engranajes internos de la máquina, quedaba sujeta día y noche, repitiendo siempre los mismos pasos. Si bailaba despacio, alargaría más el tiempo con el riesgo de terminar aburriéndose. Si bailaba deprisa, agotaría pronto su baile. Optó por bailar suave primero y rápido después, llegando a convertir sus pasos en frenéticas danzas que agitaban por completo su frágil figura. No dio tiempo a que la caja de música se desarticulase. Rotos ya los mecanismos, yacía ahora lejos de su caja, esparcida en pequeños añicos por el suelo. Y aun habiendo dejado atrás el baile, mantuvo incluso después el semblante agridulce de quien alcanza el éxtasis para perderlo poco después.
Everything is beautiful.
Ya sabéis que como Everything is Beautiful, pues every programa de la vida en Rosetta is great, ¿eh? Así que os esperamos que os haya encantado este programa. Os descolgáis el podcast las veces que os dé la gana, que cuanto más descolgáis, más lo disfrutáis. Ya sabéis que es descargárselo, pero a mí me encanta más descolgarlo porque es como más ha dado. Y un poco de Hada Madrini, que es un mucho de coaching, así que ya sabéis, página de Facebook, El Secreto está en el Genio, sobre todo es Lorena Pérez Low Things, páginas de La Vida en Rosetta y todas esas cosas. Y yo os dejo aquí, en La Vida en Rosetta, que hagáis lo que os pase por la corona y disfrutad de la varita.
We must not close our minds.